RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Estados Unidos no solo nos ha vendido hamburguesas, tecnología y películas taquilleras, sino también una idea de cómo deberían ser los héroes y de paso el mundo. Nos han enseñado a admirar personajes como Superman y el Capitán América, íconos de la justicia, la libertad y el famoso sueño americano. Pero, si le rascamos un poquito, ¿qué hay detrás de esas historias? Superman, el inmigrante perfecto que llega a salvarnos a todos, parece decirnos que solo alguien casi divino puede hacer las cosas bien. Mientras tanto, el Capitán América, con su escudo y su patriotismo, es la versión musculosa del ideal estadounidense, un tipo noble que lucha por el bien, aunque a veces ese bien no sea tan universal como parece. Claro, no se trata de odiar a estos personajes, son épicos, inspiran y nos hacen soñar, pero también es interesante preguntarnos, ¿por qué siempre son ellos los que salvan al mundo? ¿Qué pasa con las historias de otras culturas, otros héroes? Nos estamos consumiendo sin darnos cuenta una visión donde Estados Unidos es siempre el centro de todo. Hoy vamos a darle una mirada más crítica a esta idea de heroísmo global, porque sí, es cool admirar a estos personajes, pero también es importante preguntarnos si no estamos tragándonos una narrativa que pinta el mundo en blanco y negro, y que no siempre refleja nuestras realidades. ¿Qué tan nuestros son estos valores que nos venden como universales? ¿Y qué tipo de héroes queremos en nuestras propias historias?
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Como nos dimos cuenta, Mauro nos hace un abrebocas de lo que nos espera en el programa de hoy. Vamos a tocar dos personajes preponderantes para la cultura del cómic y para la cultura norteamericana, como lo son el Capitán América y Superman. Entonces, vamos a estar tratando temas diversos como las películas, las series, los cómics, los videojuegos. Por ahí Mauro va a estar tocando una sección que la van a conocer sobre música y se va a relacionar con el tema. Ya nos va a decir más adelante Alex, ya les doy el saludo, nos va a hablar sobre Umberto Eco, si no estoy mal, y cómo se relaciona con estos dos personajes. Y el compa Andrés nos va a estar hablando sobre El Camino del Héroe. Y quien les habla, Juan, pues voy a dar unos pequeños datos curiosos. Entonces, pues nada, muchachos, quisiera saludarlos, saber cómo están el día de hoy. ¿Cómo estás, Mauro?
Hola, hola, muy bien, con muchas ganas de hablar de estos dos superhéroes.
Perfecto, ¿qué más, Alex? ¿Cómo vamos?
Hola a todos, todas y todos, bien, contento de estar acá nuevamente con ustedes.
Y El Camino del Héroe, ¿cómo nos encontramos?
Hola, Andrés, hola, retomando El Camino del Héroe otra vez.
Épico.
Perfecto. Pensé que había muerto.
Sí. Entonces, si les parece, como es parte de nuestra dinámica, vamos a mandarnos con una cancioncita que hace parte del soundtrack de la película del primer Vengador, que es el Capitán América, y el compositor es Alan Silvestri. ¿Listo? Recordemos que esta película salió en el 2011, entonces veámonos con esta canción. Entonces, retomamos, muchachos, y bueno, ustedes que les gusta tanto estos dos personajes, me lo han hecho saber, quisiera empezar como por saber, ¿Team Superman o Team Capitán América?
¡Qué buena pregunta!
Team Batman. Siempre Batman. No, entre los dos, creo que siempre lo he dicho, Capitán América. Superman para nada me gusta, lo considero más que un superhéroe, un dios. Solo tiene una debilidad y es la kriptonita, cosa que no sé por qué en las series, a pesar de que son rocas de otro planeta, se consiguen en abundancia en la Tierra.
Pues es que más que la kriptonita también tiene el sol rojo, ¿no? O sea, Superman pierde también los poderes cuando está en un planeta de sol rojo, que es como la otra. Claro que acá no hay un sol rojo porque es amarillo, entonces no le afecta los poderes, pero...
Digamos que a mí tampoco me gusta tanto Superman si lo comparo con Capitán América, porque es que es demasiado perfecto, todo lo hace bien, es demasiado noble, es demasiado justo. El Capitán América es más humano. Si vemos, por ejemplo, en Civil War, en la película y en los cómics, se pone en contra del establecimiento, que es algo súper inesperado, porque uno pensaría que el Capitán América, como representante de la nación americana, iba a estar del lado de lo establecido, y no. ¿Quién lo hace? Iron Man. Entonces sí, es bastante sorprendente y gusta eso.
O sea que Superman es como Kaká. Hace todo bien.
Como el futbolista.
Hace todo bien, es un buen jugador, pero
al final no. Habría que preguntarle a la ex esposa de Kaká qué opina de esto.
Sí, hace todo bien.
Bueno.
Para ella era demasiado bueno y por eso lo dejó.
Eso mismo dijo Luis Lane.
Eso dijo ella.
Y Luis Lane también de Superman.
Es el Kaká de los superhéroes.
Bueno. Es una buena anécdota para que le cuenten.
Kaká es también el Superman de los futbolistas.
Creo que Andrés, ibas a decir algo al respecto.
Como representante, sí, lo que dice Mauro, pero también la construcción del personaje. Retomando un poco lo del camino del héroe, creo que es más el camino del héroe que surca el Capitán América que Superman. Superman nace siendo héroe, prácticamente.
Es que yo creo que es una cosa también de la narrativa, ¿no? Y cómo se construye la narrativa de cada personaje, el desarrollo de cada personaje. Y en especial en las películas, tanto del DCU como del MCU. Bueno, tanto de Marvel como de...
¿Del qué?
Que tengo delay hoy en el cerebro otra vez. Pero es como construyeron cada uno de sus personajes. Ejemplo, Zack Snyder, el problema de Superman es que él ya es. Simplemente es y tiene que descender a lo humano. Toca contagiarlo y se vuelva humano en las películas y pues es complicado. En cambio, el Capitán América es diferente. Es el hombre promedio, el hombre. Es un man como nosotros.
¿Cómo quién es?
O sea, como generalmente nosotros. O sea, un hombre común y corriente. Un hombre gris. Pero un día descubre el suero. O sea, somos el Capitán América antes del suero.
¿Por dónde va esa historia?
Antes de la primera inyección. Del suero. Del suero. Entonces, él llega. Es un hombre que está ahí normal. Ama su país y demás, y luego se convierte en el superhéroe. De hecho, tiene como ese momento de, si se quiere, de...
Esa epifanía.
Sí, que le toca el corazón. Tú tienes que ser un gran héroe. El científico le dice, no quiero que pierdas eso que eres cuando tengas los poderes. En cambio, el Capitán América ya es chimba. O sea, el man simplemente nació así.
No, eres de Superman. Pero digamos, sí, el Capitán América. Pero si se pone a ver el Capitán América, no cabe ni siquiera como una persona normal, porque cuando están reclutando, él es rechazado constantemente del ejército. Siendo que en ese momento, recordemos que el Capitán América nace cuando Estados Unidos va a ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que necesitan es hombres. Y a pesar de que él necesita hombres, él es demasiado imperfecto como para entrar al ejército, ¿no?
Es interesante, a ver, Superman sale en el 38, Juan David.
Sí, tras la Gran Depresión.
Y Capitán América
en el 41, por la Segunda Guerra Mundial.
Ambos van a ser utilizados por ambos estudios y también por el establecimiento como métodos de reclutamiento de soldados. Porque se necesitaba realmente una masa de soldados impresionante y la gente no quería reclutarse. Pues, ¿quién con dos dedos de frente se va a querer ir a morir a otro continente, no? Entonces son utilizados, y lo que pasa con Capitán América es que lo muestran muy débil, muy pequeño de estatura, muy flojo de fuerzas, para mostrar que cualquiera puede enlistarse en el ejército. Esa es la cuestión.
Y hay que recordar que también el Capitán América viaja a los escuadrones de Estados Unidos como propaganda motivacional, más no como héroe. Simplemente es una propaganda motivacional.
Un soldado más.
Es que eso es de lo bonito de la construcción de personaje, y tal vez por eso esa película también del Capitán América, yo decía que es como, a mí me enganchó con el cine de superhéroes esa película, precisamente porque es el desarrollo tan bonito que tiene el personaje, porque man dice, pues estoy bueno, estoy chimba, ¿por qué no puedo ir a...
Estoy melo,
¿por qué no puedo ir a que soy más que una cara bonita? O sea, no yo.
Claro, el cuerpo bonito. Porque
o sea, no soy yo, no. O sea, Capitán América, en la parte que soy, yo también quiero ir a pelear. Quiero hacer más que una propaganda. Yo también quiero aportar realmente. Y se da esa pela porque él podía haberse quedado siendo lindo. Siendo la imagen de la publicidad. Y él decide ensuciarse, ir a pelear en el frente. O sea, ese desarrollo que tiene sí, ahí, él realmente es honesto en su sentir.
Y Superman, en contraparte, Superman quiere lo contrario, ¿no? Como usted dice. Lindo, perfecto, pero vuelve, él quiere ser normal, entrar como cualquiera de nosotros a cualquier, y ese es el tono de Clark Kent, y supuestamente Clark Kent, él trata de imitar tanto al humano en su imperfección, que se encorva, tiene gafas, es torpe, entonces es contraparte.
Es irreconocible, nadie se dio cuenta que Clark Kent era sí. Superman.
O sea, si no es por el mechón, yo no lo reconozco.
Esas gafas son impresionantes.
Es el mechón. No, es interesante que el camino es al revés, Superman se humaniza, mientras que el Capitán América quiere ser un superhéroe y salir de ser ese hombre común de Brooklyn.
Es que yo creo que tenemos dos superhéroes para dos ámbitos diferentes. Yo creo, considero que Superman está hecho para el norteamericano que se queda ahí luchando a pie en su ciudad, y está el Capitán América que está luchando allá en la guerra, ¿sí? Porque también, digamos, si nos ponemos en los pies de los creadores de Superman, que son dos caricaturistas judíos, ese era su ideal, como la analogía de ese extraterrestre, esa persona que viene de otro lado, como a combatir las injusticias, y pues ya tenemos al Capitán América, que ya es un producto mucho más nacional, pero que asimismo sale a combatir la justicia con...
¿Combatir la justicia o la injusticia?
Se puede haber desviado el camino en Civil War.
Sí, depende del universo del que estemos hablando, combate la justicia o la injusticia.
Vamos. Si quieren, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Inmersión Digital. El programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Ya te he dicho que me gustan las historietas, ¿no es verdad? Sobre todo las de superhéroes. Toda la mitología que rodea a los superhéroes es fascinante. Como mi superhéroe favorito, Superman. Aunque no es de los mejores aún, podrían darle calidad. Pero la mitología no solo es excelente, sino única.
¿Cuánto tarda esta cosa en hacer efecto?
2 minutos. Lo suficiente para acabar de explicar. Ahora, algo básico de la mitología del superhéroe es que está el superhéroe y está su otro yo. Batman se llama Bruno Díaz. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje despierta cada día es Peter Parker. Tiene que ponerse disfraz y se vuelve Spider-Man. Y es en esa característica que Superman se queda solo. Superman no se volvió Superman. Superman vino al mundo como es. Al abrir los ojos por la mañana, es Superman. Su otro lado es Clark Kent. Su uniforme con la S roja es la cobija en que lo envolvieron de bebé cuando lo descubrieron. Ese es su traje. Lo que lleva Kent, las gafas, el formal traje, ese es su disfraz. Es el disfraz que Superman se pone para mezclarse con nosotros. Clark Kent es como Superman nos ve. ¿Cuáles son las características de Clark Kent? Débil. Inseguro de sí mismo. Es un cobarde. Clark Kent es como Superman critica a toda la raza humana. Igual que Beatrix Kiddo y la esposa de Tommy Plimpton.
Entiendo. Al fin te explicas.
Te habrías puesto el disfraz de Arlene Plimpton. Pero en realidad eres Beatrix Kiddo.
Bueno, retomamos el vallenato. Queremos empezar, que empezamos nosotros acá. Esto va en compañía, en alianza con Leo Radio y con la UNAD Virtual. Estamos acá en un nuevo camino, nuevos andares. Acá.
¿Por qué vallenato?
Porque saludos allá, saludos a todos. Nos gusta saludar a la gente.
Para el doctor.
Para el doctor allá.
Ya entendí.
Bueno, escuchábamos ahorita en este intro, antes de mi voz, escuchábamos a Kill Bill, una escena muy bonita cuando habla precisamente Uma Thurman llega a matar a Bill en la segunda parte, en la droga, y le hace como una pequeña disertación de lo que es el héroe, de lo que es Superman precisamente, y va con lo que estamos hablando precisamente, porque llega y muestra cómo Superman ve a los seres humanos y hace la relación entre Superman y Spider-Man y dice: ¿cómo es el hombre común? Es un idiota, dice básicamente. Superman nos ve así, nos ve a todos como imbéciles, como idiotas, lo dice ahí en la... Ahí. Y me gusta, precisamente lo traía porque muestra también como acá el director de la película, que es el director de Kill Bill, que se me acaba de olvidar.
Quentin Tarantino,
que es un excelente lector también. Me recordó mucho a un personaje que me gustaba bastante en su momento, que fue tal vez de los primeros autores que me leía así juicioso cuando no había internet ni nada, porque en esa época uno no se enganchaba con un youtuber o con un Instagram, sino que uno se enganchaba era con un libro, con un autor. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó con Humberto Eco, y Humberto Eco hace un libro muy bonito que se llama Apocalípticos e Integrados, lo nace en el 64 creo, donde él hace un programa de radio muy similar a este y quiere abarcar la cultura popular desde una perspectiva académica, y lo que hace básicamente en ese libro, hace un estudio sobre Superman, sobre todo lo que implica Superman, hace unas posturas también sobre el arte, sobre cómo la cultura popular y la cultura de masas va generando identificaciones en las personas, y tiene también unas novelas excelentes. Yo los invito, quiero invitarlos a que conozcan a este autor, tiene un lenguaje maravilloso, tiene unas novelas preciosas, no sé si ustedes lo conocen, no sé si alguno ha leído algo acá de eso.
De Humberto Eco, bueno, sí tiene unas grandes novelas donde retoma, él es filósofo y lingüista semiótico de formación, entonces va a retomar mucho el tema del lenguaje en novelas como El péndulo de Foucault, como El nombre de la rosa, que fue llevada al cine y es muy conocida. Realmente es muy de interés que haga el análisis de cómo se expresan los superhéroes y cómo son expresados a través de los cómics, porque encontramos cosas como las que tocábamos al inicio del programa, cómo se expande una cultura, cómo se impone esa cultura en términos de la industria cultural precisamente a través de personajes como Superman, porque finalmente los colores no son de gratis, la forma en que habla no es de gratis, la estética que se construye a través del personaje no es gratuita, siempre encontramos algo deliberado, y es como la nación norteamericana, como Estados Unidos, prepondera en el mundo.
Hablando de Kill Bill, ya que mandó esa introducción con Kill Bill, los personajes que están con ella en ese momento cuando van a matar a Uma Thurman, son los enemigos, tienen los nombres de los enemigos del Capitán América.
Ah, eso es para datos curiosos.
Sí. No, y hablando del camino del héroe, como les decía anteriormente, Superman no surca ese camino del héroe. En las películas tratan y en las series tratan de llevarlo y enfocarlo, como de cuadrar a fuerza el camino del héroe en Superman, mientras que al Capitán América sí lleva su camino del héroe. Aunque no tiene una epifanía como tal, podríamos decir que la epifanía es cuando se encuentra con el doctor y le dice que le inyecta el suero, pero sí surca todo el camino del héroe, a tal punto que llega y Marvel ha matado ya como 7 veces al Capitán América. 7 veces al Capitán América. Capitán América también pasa por el ser juzgado, que es parte del camino del héroe, y atraviesa todas esas
etapas
de ser héroe.
Bueno, quería invitarlos a conocer a Humberto Eco. Si les gusta, digamos, las películas tipo El Código Da Vinci, sus novelas tratan mucho sobre eso, se aprende mucho leyendo a Humberto Eco, y lo más importante es que es un lenguaje muy, muy tranquilo, no es académico ni nada, es muy relajado.
Perfecto, Alex, muchas gracias. Después de esta gran intervención, todos queremos leer sobre Humberto Eco y a Humberto Eco. Vámonos con una canción. Esta es un poquito más movida, Superman Rap. El autor es Power GBA, es del 2015, nunca la
divertido,
había escuchado.
Divertido.
Entonces vámonos con ese, ya regresamos.
Power JB. Antes del ocaso de su planeta Krypton, fue enviado a la Tierra a cumplir con su misión, para defender y adoptar de hogar ese lugar. Ni siquiera imaginaba todo lo que iba a pasar. Una pareja de granjeros lo encontró y adoptó. Fue como un regalo que el cielo les dejó. Con el tiempo que pasaba, ese niño crecía, pero nada imaginaba sobre de dónde venía, hasta que por fin un día se enteró de la verdad y usaría su poder con responsabilidad para poder defender a toda la humanidad. Que lo supo acoger y brindarle un hogar. Siempre amó donde vivió, Smallville su ciudad. Ideales fueron los que marcaron su voluntad. Camuflado como débil, ocultó su identidad. Más tarde estudiaría en la universidad. Reportero es la carrera que eligió. Y bien, el mundo lo conoció como Clark Kent. Conoció a Luisa Lane, de la que se enamoró. Always playing this game, a malvados combatió. No es un ave ni tampoco un avión. Es el héroe que proviene de Krypton. Protege la tierra volando por el cielo. Superman, el hombre de acero. No es un ave ni tampoco un avión. Es el héroe que proviene de Krypton. Guiado por la fuerza de la humanidad. Superman, defensor de la verdad. Decidido a defender fuertemente su ideal. No se va a contener para detener al mal. Un guerrero poderoso combatiendo por el cielo. Con poderes asombrosos como puños de acero. Mirada de rayos láser o también la superfuerza. Solo uno de sus puños edificios atraviesa. Reza si eres malo solo pa' que no te agarre. Y con un simple rasguño de su puño te desgarre. No importa si eres Luthor o colega como Batman. Si te atrapa siendo malo te mandará a la cama. A pesar de ser tan fuerte, tiene un talón de Aquiles. La kriptonita puede lo que no pueden misiles. Ni miles de guerreros en todo el universo. Dicen que es de acero porque siempre sale ileso. Preso de un poder y de su personalidad. El deber de defender a toda la humanidad. No es un ave ni tampoco un avión. Es el héroe que proviene de Krypton. Protege la tierra volando por el cielo. Superman.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, ¿qué les pareció la canción?
Muy chistosa.
Divertida.
Listo. Tengamos presente que no solamente, porque es que hemos hablado mucho sobre el Capitán América, es muy reciente, yo la tengo del 2011, pero antes de la película, antes de, están las películas de Christopher Reeve, están las series animadas, están los cómics, los videojuegos. Entonces, quisiera saber, ¿recuerdan algo de eso antes de este Capitán América, que es como el gran inicio de todo este universo Marvel? Que tengamos presente, lo inició Iron Man dentro del cine, si no estoy mal.
En el universo cinematográfico de Marvel, sí, el inicio lo da Iron Man, aunque pues hoy en día, como han expandido tanto el universo, muchas cosas del pasado se han vuelto canon, se han vuelto parte del universo, pues porque ya están como también como estirando mucho la cuerda, están forzando un poco la cosa y ya todo entra en el universo cinematográfico. Creo que hay una decadencia allí, no sé ustedes cómo la ven, pero digamos que antes del Capitán América del universo de Marvel estuvo la serie de los 80s, la serie animada que fue muy famosa, que incluso fue transmitida por acá.
Sí, de hecho, yo recuerdo para allá en el siglo 20, sí. Las películas que más repartían eran las de Christopher Reeve antes de montar el caballo, claramente. Y él estaba ahí
antes de las células madre.
Sí. A él le hubiera servido mucho, pero la ciudad es tiempo.
A él le hubiera servido ser Superman, también
ha pasado, sí, nada malo. Hubieran pasado cosas. El hecho es que esas películas eran las que me acuerdo que en la programación acá de Caracol y RCN en ese momento daban todo el tiempo, lo repetían las películas y las repetían. Y también otras películas que eran muy buenas de esa época de superhéroes también eran las de Batman, que estaban el Batman de los finales de los 80 también, esa apuesta gótica. Y era como lo que sostenía el cine superhéroes, así que era lo bueno que había antes de todo eso. Ya después...
Pero también Marvel se lanzó, no Marvel, pero en los estudios en los 80 salió Hulk. Sí. Y tuvimos una serie muy corta del Capitán América, pero sin poderes. O sea, el man era como un agente. Sí se vestía con su traje, pero no tenía los poderes que le pone...
En live action, esa serie que ustedes mencionan.
Sí.
Aparte de la animada.
Sí, sí, sí.
Es que el cine de superhéroes ayuda mucho la tecnología. Muchísimo la tecnología. Faltó que. O sea, ayuda bastante, salvo en la película de Flash, la última que salió, que no ayudó mucho. Pero en las otras sí ayudaba mucho, porque digamos, Superman. De hecho, el Superman lo que tiene es eso, lo que hacía Superman en su momento. Ustedes miran, no sé si han puesto a ver, si no les recomiendo, véanse Superman de los 60, de los 70. Se ve muy gracioso el man volando y las escenas que va haciendo, es bien chistoso.
Ahora que Alex menciona a Flash, últimamente ambos estudios se han descachado un poco con los efectos especiales. Si sí. Miramos ese Flash, si miramos la Liga de la Justicia, la primera, antes del corte de Zack Snyder, deficiente. Si miramos Thor 4, por ejemplo, las escenas de apariciones de... Ay, se me olvidó ahora el nombre del villano de Thor 4.
Que es Christian Bale.
Que es interpretado por Christian Bale, el destructor de mundos, Gore. Son muy malos los efectos especiales, han pasado cosas allí porque tienen unos presupuestos desbordantes, pero fallan bastante. Encontramos películas del 2010, del 2012 con muchos mejores efectos. Por ejemplo, la del primer Vengador tiene mejores efectos especiales que cosas del 2022, 2023, por ejemplo.
Y lástima que no le metan tanta inversión o tantos efectos a lo de Flash. Para mí, DC se mueve en torno a Flash, porque Flash es el que crea los Flashpoint, o sea, los otros universos, y ahí tienen mucho material para sacar, lamentablemente. Antes, pues, yo creía que Flash no era un personaje tan relevante en DC Comics como héroe, porque decía, pues, Flash, aunque tuvo su serie en los 80, 90.
Creo que Ezra Miller había hecho un muy buen papel y eso también afectó mucho su escándalo personal, y que lo hayan sacado de las películas, pues les tocó reiniciar prácticamente.
Y acá lo que hablaba Mauricio también de los efectos, es que eso pasa también en la modernidad, en esta posmodernidad, donde cogen algo y lo quieren reproducir muchas veces. De hecho, esto que hacen en Flash, que creo que arruina la película al comienzo, ese uso de CGI tan tremendo que parece muñecos sucios cayéndose ahí como mal hechos así, y querían evocar precisamente, si ustedes recuerdan esa escena bellísima de X-Men, cuando precisamente va el personaje, el hijo de Magneto, va y saca a todo el mundo, que es una sollada porque
Quicksilver.
Sí, que como ese estilo que mantiene, que uno quisiera tener, que se ve bacano y va corriendo y va haciendo las cosas, se va moviendo bacano, en cambio no pareciera que tuviera otra cosa ahí. extraña.
Usted siempre se quiere identificar como en los más incansables.
Claro, porque es que me gusta mucho el estilo que tiene Quicksilver, me parece muy bacano, esa frescura, y además lo hace ver divertido. Y va a intentar hacer eso con Flash, y además va a hacer lo mismo, los niños van cayendo, intenta rescatarlos, pero intenta meterle la actitud, pero no lo logra.
Es más cool, es más fresco el personaje, sí, el hermano de la Bruja Escarlata.
Exacto, ¿no? se ve como más auténtico.
Hijo de Magneto.
Bueno, muchachos, exacto, ¿qué les parece si hablamos de los enemigos de tanto de Capitán América como de Superman?
Claro, me parece perfecto. Yo recuerdo mucho, porque sí me gusta Superman, el General Zod, sobre todo la película de Christopher Reeve, que es la segunda. No sé, creo que el que me introdujo en esta vaina Superman fue mi papá. Es su superhéroe favorito.
Entonces, ¿es su superhéroe favorito?
El de
su
mi papá.
¿Su papá?
No, mi papá no es mi superhéroe.
No. Te odio, papá.
El de mi papá es Superman. Entonces, como que me empezó a gustar mucho Superman. Y recuerdo mucho al General Zod, pero de los 70, esa película de los 70, como tal. Miren, es el que más recuerdo.
Miren que yo recordando, después de que hablamos de esto,
al papá de Juan,
me acuerdo.
Me acuerdo al papá de Juan.
Que uno de los villanos más fuertes que ha tenido Superman es Mr. Spickley. Es un duende que viene de otra dimensión y él es, o sea, puede moldear su entorno como él quiera. La única forma de destruirlo es diciendo su nombre, creo que es la misma tónica de
es como Beetlejuice, pero al revés.
De los hermanos Grimm.
Sí, él es una entidad de la quinta dimensión.
Sí.
Ok. En mi caso, pues obviamente hay que mencionar a Lex Luthor, porque sí es fundamental para el desarrollo de DC. A ver, de Capitán América, el Barón Zemo realmente me parece muy importante porque pues es un humano común y corriente, pero con una mente maquiavélica y hace unas cosas muy fuertes desde lo estratégico, no tanto desde los poderes porque pues no tiene ninguno.
En mi caso, a mí me gusta mucho el Batman que ríe, que es una sollada. El Batman que ríe precisamente es el que llega y pone a Superman en los aprietos, es el que hace que Superman aniquile a toda su familia, llega y lo engaña y lo hace que él acabe a todas las familias en el cómic. Y así para cortar por ahí.
Para cortar por los sanos.
Ok. Bueno, muchachos, vámonos con otra canción. Esta es de la serie animada de los 80. Es la intro, en audio latino, de Las Aventuras de Superman. Entonces ya regresamos.
Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar el edificio más alto de un solo impulso.
¡Miren! Vean hacia el cielo. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión!
¡Es Superman! Superman, el hombre de acero que llegó a la Tierra siendo un niño cuando hizo explosión su planeta natal Krypton y que bajo la identidad de Clark Kent, brillante reportero del diario El Planeta, lucha tenazmente por la verdad, la justicia y la libertad usando sus poderes sobrehumanos. Las nuevas aventuras de Superman.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
También quisiera darle un saludo especial para todos los oyentes de la Universidad Autónoma en San Luis Potosí, México, que nos están escuchando, 88.5 FM y 1190 AM.
El sótano de Eren Yeager.
Vámonos con una sección que es los datos curiosos. Aquí, pues, si quieren participar también, son bienvenidos de hacerlo. Voy a empezar por un dato curioso, y es que hubo un crossover entre Capitán América y Superman, en el cual ambos pelearon. Se declaró como victoria a Superman. Esto se dio en el 96. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Otro dato curioso es el que mencionaba Andrés. Sí, Andrés lo recuerda.
De los villanos en... de las personajes que aparecen en Kill Bill, cuando muere Uma Thurman, cuando la tratan de asesinar, los nombres que tiene cada uno de los personajes allí son los enemigos de Capitán América.
Ok, otro dato curioso es que Superman no siempre volaba. O sea, al inicio de las animaciones, como era tan difícil animar un salto entre otro, entonces fue que le dieron la cuestión.
¿Saltaba?
Él saltaba. O sea, él no volaba, sino saltaba. Super alto. Entonces, ya después se dieron cuenta que era mucho más fácil y económico animar un vuelo que un salto. Entonces, ahí está. Mauro.
Hay otro crossover del 2003 que es GLA Avengers. Producido por Marvel Studios, pero en asociación con DC, una de las pocas asociaciones que han tenido, en el cual están todos los Vengadores, pero ingresan miembros de la Liga de la Justicia. Entonces, entre esos está Superman, y allí no pelean como en el del 96, sino que hacen parte del mismo equipo.
Yo quería recordar acá en eso, que no sé si tiene que ver, pero creo que sí tiene que ver. Es una copia, aquí nos gusta copiarnos de todo. Y por allá a finales del siglo XX se intentó hacer algo que llamaba Super Criollo. Super Criollo era lo que se burlaba, digamos, era como el conductor de bus, el imaginario del conductor de bus, el señor de la plaza, pero con superpoderes, y le gustaba, creo que la
atacaba
pola.
Con papas,
creo. Sí, y daba supersaltos y daba volar, y tenía una coreografía y todo, y se vestía como Superman, pero era un poquito obeso.
¿Y con él si no se identifica?
Creo que voy a terminar así, que es la expectativa realidad. Y aparte también, ya para terminar, quisiera hablar un personaje que me parece que sí trabaja esa soledad que siente, que es el de Watchmen.
Saitama.
Saitama, el de la serie.
No, ese no es Watchmen.
No, el de Watchmen.
Es que
Watchmen, no Watchmen.
Tengo ella. Entonces me cuesta un poquito. Pero en este personaje se siente muy solo por ser poderoso. Esa fuerza, porque este personaje llega a ser como Superman, pero él sí tiene un vacío existencial, y creo que ellos sí lo logran. Logran hacer eso que hemos hablado, que no logra Superman.
Yo tengo uno, pues estamos en Cosa Nostra. La primera película de Superman fue escrita, el libreto escrito fue por Mario Puzo. Recordar que Mario Puzo fue el escritor también del Padrino, ¿no?
Qué interesante. El siciliano. Pero no, nunca llegó a concretarse nada. Porque querían el papel a Marlon Brando.
No, mentiras. Voy a decir algo metafísico, y es curioso porque nuestro primer programa fue con Mario Puzo también.
Es que por eso lo digo.
La metafísica.
Un dato curioso, no sé si lo sabían, pero no siempre fue un superhéroe, Steve Rogers, sino que en esa versión alternativa de la Tierra X, el suero no funcionó. Entonces, como que él sufre unos efectos y
hizo transpotting.
Otro dato curioso es que la primera adaptación de Superman está en los años 40, pero fue de radio, fue como el Calimán.
Ah, como el Calimán que escuchaba mi tío, sí.
Sí.
La S de Superman, de hecho, no significa, no es S por Superman.
¿No es por Esperanza?
¿Cómo es?
Esperanza.
Es por Doña Tsetsi. No. Es porque en el lenguaje Krypton la S significa
Esperanza.
Sí,
Esperanza.
Entonces va por ahí la cuestión. Al principio fue muy rechazado por varias editoriales el cómic de Superman, no llegó a pegar mucho, pero pues miren dónde está.
También es interesante que Capitán América fue congelado en los cómics, pero también en la vida real, ¿no? Hubo un periodo como de 15 años donde se dijo, no, él estaba congelado, y en los 60 retoman bajo esa excusa, pues, como para llenar ese vacío argumental.
Y es de, se da raíz porque como gana la Segunda Guerra Mundial, el personaje ya no es relevante, pierde muchos puntos.
Ya entonces, no te necesitamos.
Congelémoslo.
Otro, exacto. Ya que acabo de salir el Joker, Joaquin Phoenix aparece en una película, en una serie de Superman, muy joven, en los 70, 80, no me acuerdo. destrozando a tres maleantes, así como lo hace en el Joker.
Listo, entonces esta fue su sección de los datos curiosos. Vámonos con una canción, y es el rap del Capitán América. Tenemos rap para todo, entonces ya regresamos. ¿Qué tal la canción, Alex? ¿Usted qué le encanta el rap?
Bien, me sentí en la calle acá. Me sentí caminando seguramente por el parque.
Me sentí en Brooklyn, no en el túnel.
Es que cabe resaltar que todas estas canciones que nos llegan hoy en este programa fueron seleccionadas por Mauro. Entonces, él conoce varias cosas del mundo del rap. Entonces, no sé por qué le dijiste, solo porque encontraste Capitán América.
Parecía divertido.
Que nadie vaya a pensar que fue lo primero que encontré en internet. Hubo un trabajo juicioso de selección. No, las escogí porque también en el tema de los superhéroes es muy bueno ver el fandom, es bueno ver las adaptaciones que hace la gente, cómo el público se involucra tanto, y en este caso en los dos raps que escuchamos, son fanáticos que por cosas de la vida hacen rap, y es una especie de homenaje, en este caso pues muy divertido, con muchos chistes, pero es muy interesante todo el tema del cosplay, todo el tema de las versiones de cómics que saca el fandom. Entonces también eso hace parte del universo de los cómics y de las películas. Sin los fanáticos recreando las historias, pues no serían lo que son.
Listo. Ya nos vamos acercando como al punto culmen del programa. Vamos a ir rescatando varias cosas.
Aunque falta lo que la gente aclama.
Que es una otra sección. Entonces creo que Alex, querías decir algo al respecto.
Creo que en este caso también, ya que Mauricio nombró los cosplays, creo que las cosas menos logradas son los cosplays en caso de estos superhéroes. Porque yo me imaginé, yo con una licra.
No, pero es que sí, si es bajo su estándar que cumple ese cosplay.
O sea, es que imagínese. Es que
sería traje como Mr. Satan, yo creo.
Exacto. Uno así como. No.
Sería el Capitán América sin el suero.
La versión de Don Ramón.
Super Sam.
Y haciendo el rap sería más gracioso aún. Entonces uno así precisamente con eso así bien pegado al cuerpo y con este frío que está haciendo así tremendo y en las botas y todo eso, creo que es de los cosplays más gafas difíciles de hacer, no, porque ahí sería Clark Kent
con gafas sería como el gran Saiyaman.
O sea, cuando usted tiene las gafas es Clark Kent. Cuando se las quita es Super San.
No, Super Criollo.
Super Criollo.
Listo. No sé, ¿tuvieron algún juguete, camiseta, algo?
¿De qué?
Capitán América, de Superman. Sí. ¿Jugaron algún videojuego? ¿Tienen algún cómic emblemático? Por ejemplo, yo tengo juguete. Una figura, bueno, le llamo figura, pero de hecho es un juguete de Superman. Lo recibí cuando tenía 10 años, me acuerdo hace perfectamente.
Hace resto de tiempo.
Hace resto de tiempo. Y tengo una figura también chiquita, también de Superman, que está como saliendo de esos cristales de Krypton, del planeta Krypton. Va por ahí la temática.
De un lado oscuro.
Bueno, en mi caso, pues no soy seguidor de Superman, de más de Marvel y del Capitán América. Y quienes me conocen saben que siempre las camisetas, mis camisetas dicen algo. Entonces, por ese lado, lo he enfocado. Tengo cositas como de los Avengers y eso. Pero figuras de acción o juguetes, no.
Yo tengo el cómic Reino de los Superhéroes, que es cuando muere Superman. Y hay varios que se postulan a ser superhéroes, entonces a ser Superman. Entonces aparece Superman Cyborg, Superman con la mitad de los poderes. Hay hartos, me parece chévere porque decían la muerte de Superman.
Pero creo yo no parece.
Yo tengo internet. Y veo hoy por YouTube, veo los cómics. Pero así que tenga así, no.
Ah, o sea, es pobre.
Sí, soy docente. Pero sí, básicamente no, yo no tengo así, como que no. Esos fetiches no me gustan. En cuanto al juguete, ¿no? El juguete no es como.
No es para jugar como usted quiere, ¿no? Los juguetes. No.
Pero no, soy como más de. Tal vez de ver las películas más que otras.
Usted es como más de manga. Como
no, internet. Veo por YouTube, no tengo así como de tener en casa, no tengo.
Y pero no se disfraza de nada.
Sí lo he hecho.
Okay.
De One Piece.
No, prefería Super
Saiyan. Hablando de la Rosa de Guadalupe. ¿Cuál es su villano favorito? Ya, rápido, de Superman.
General Zod.
Lex Luthor.
Batman que ríe.
Y
ninguno.
Capitán América.
El Barón Zemo.
Me gusta cuando la contraposición.
No, ¿Cuál?
Era rápido.
¿Cuál?
No, era rápido.
El que se murió al final en la.
El que se murió. Era el mejor.
Sí, el que se puso el guante de Thanos. Al final en
el que Game. Lavaba la.
Iron Man.
Es el mejor amigo. Bueno, en Civil War se pelearon. Está bien. Se la valemos.
Okay.
¿Y Juan David?
El científico alemán. Ese que es.
El nazi.
Vuelve en forma de ficha, en computador.
En forma como de inteligencia.
Exacto.
Artificial.
Tal cual.
Para mí, Red Skull, de Capitán América.
Sí. Ok.
Bueno. Si ustedes se dan cuenta, algo que diferencia el mundo DC del mundo Marvel. Es que Marvel le ha dado continuidad a todos sus personajes en cuanto a los actores y actrices. Por el contrario, el mundo DC no. O sea, ha pasado con Batman, ha pasado con Superman. Recientemente pasó con Henry Cavill, que ya
que
no
le fue muy bien, pero ya.
Pero ya no. Entonces.
¿Pero por qué cree que pasa eso?
Eso
porque
es a lo que voy.
DC le ha dado la oportunidad de tener a una gama de personajes para que uno diga, uy, este estuvo chévere, este estuvo bien. Cambio Marvel o hace un buen casting para tener, porque me parece que los personajes de Marvel sí tienen una continuidad precisamente porque son muy buenos en el papel que hacen. Sí, ¿cuál dice que no, Alex?
No, yo creo que la charla no es por ahí. La
es
cosa
por donde yo diga.
No me gusta imponer.
Es porque precisamente DC es muy diferente a Marvel. Y el problema de DC fue que intentó imitar a Marvel porque las películas y todos eran mucho más oscuras, más reflexivas. Mientras que, pues, lo que manda es el billete verde. Entonces, ellos querían era plata y cochina plata. Y querían, pues, ser más taquilleros. Y querían, comenzaron a imitar a Marvel y, pues, no funcionó. Y en esa pelea ahí, pues, se perdió todo. De hecho, ahorita precisamente, lo único bueno que tuvieron en su momento fue, y que fue muy taquillero en su momento, fue la de El Guasón, la primera parte. Pero las otras películas, por ejemplo, pasó tanto con Zack Snyder.
Esa fue muy taquillera.
pero aún así perdió mucha plata por todas las discusiones. O sea, no alcanzó, ¿cuál? O sea, de la de Zack Snyder, la de la Liga de la Justicia, es no alcanzó a reunir Zack tanta...
Zack Snyder, sí. Exacto.
Pero ahí aparece, para mí, de los últimos Superman, el mejor Superman.
Sí, pero yo me refiero en términos económicos y todo, no fue taquillero, y por eso es que no hay continuidad, porque no da la suficiente ganancia que ellos buscan.
El Zack Snyder Cut es un resultado de un fracaso, porque sale la Liga de la Justicia con la dirección de él, pero pues con edición de otro equipo, y es muy mala. Él siente que cortan sus ideas principales, el hilo argumental, y pide: déjenme hacer mi corte, déjenme hacer mi edición. Y sale entonces esta que dura 4 horas, que está dividida por capítulos como a modo de serie, y salen dos versiones, la versión original y la versión en blanco y negro, y esa es un éxito en taquilla en ambos casos.
Listo, pregunta rápida. En pleno 2024, ¿hay cabida para el mundo de superhéroes dentro del cine? ¿Están atrayendo a la población, sí o no?
Siento que está en decadencia.
Se está agotando ya el chiste.
Sí, ya no hay buenos superhéroes. Sigan el cómic.
Sí, siempre la fuente. Bueno, después de esta gran intervención de mi gesto, vamos con una pausa y ya regresamos a la fuente. La última sección del programa.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Llegó la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Hoy vamos a hablar del jefe, vamos a hablar de The Boss, vamos a hablar de Bruce Springsteen. Pero antes, que sepan que Cosa Nostra está al alcance de ustedes, que nos pueden seguir en Instagram como @CosaNostraRUV. Y que allí estamos todo el tiempo subiendo contenido de nuestras grabaciones, estamos subiendo contenido temático de las cosas de las cuales hablamos en el programa. Bueno, iniciábamos este Cosa Nostra hablando un poco de la cultura norteamericana y del impacto que tienen los superhéroes pues a nivel mundial, en esa idea de mostrarnos lo mejor de los estadounidenses y mostrarnos cómo son el parteaguas del mundo, el antes y el después como potencia mundial. En ese orden de ideas, pues la sección de hoy se va a enfocar en Bruce Springsteen, porque es un ícono para la música norteamericana, pero desde una visión crítica. Entonces vamos a encontrar en sus letras y en su contenido también un cuestionamiento hacia los valores fundamentales de esa cultura, como lo son el orden, la libertad, el tema de la justicia tan importante hoy hablando de Superman y Capitán América. Este cantante, compositor y arreglista, que nace en el 49 en Nueva Jersey, tiene unas influencias muy interesantes en términos escriturales y musicales. Bebe mucho de Bob Dylan en el tema escritural, pero en lo musical siempre lo manifiesta en sus entrevistas. Hay una influencia muy fuerte de Elvis Presley, entonces está muy presente allí cosas también. Si bien no en lo musical, sí hay cosas de la música afro del sur de los Estados Unidos, del blues, cosas gospel. Y en el contenido letrístico pues también hay una gran lectura de los poetas malditos, de la generación del 29, un gran lector Springsteen, y va desarrollando entonces todo un tema crítico pues de esta cultura. Hoy queremos traerles, están escuchando de fondo Cover Me, que es uno de los sencillos del álbum Born in the USA del 84, que tal vez es el álbum más importante de su carrera. Entonces, no sé, ustedes han escuchado a Springsteen, les gusta. ¿Qué decir de este cantante?
Bueno, a mí me gusta mucho Bruce Springsteen. Bueno, me gusta él, la música que hacía. Me acuerdo mucho cuando comenzamos con el rock por allá, uno lo buscaba en el VH, en la época del VH, que uno miraba los VHs así, ahí en la casa.
Y era, 1779.
Y era muy chévere, porque además porque él tenía esa imagen del rock que después toda la industria fue y lo la asimiló como lo hizo, pero él fue muy honesto siempre en su sentir. Recuerdo que él era famoso porque hacía conciertos larguísimos hasta que se quedaba sin voz, literalmente se quedaba sin voz y ahí dejaba de cantar. Él realmente era muy honesto en su sentir.
¿Sí?
También. Y se quedaba mal, así ya llegaba a lo mal hecho. También pues por eso también admira tanto a Bob Dylan, que Bob Dylan es otra figura así de la música, que se mantienen alejados. Y curiosamente lo que tiene Bruce es que encarna lo que era el sentimiento así de rebeldía del rock and roll, y la misma jodida industria lo aparta. A pesar de que vende mucho, vendía mucho, la misma industria lo aparta porque nos gusta el rock, pero no es el rock. Básicamente era algo así también, ¿no?
Pues lo he escuchado canciones, sí, apodado el Boss, ¿cierto?
De Boss.
Para ser un músico tan, como es tan bueno, no sé, sufrió demasiado matoneo en la escuela, ¿no es cierto? Sí, demasiado matoneo en la escuela, era más retraído que otra cosa.
Sí, era una persona bastante introvertida, sufrió bullying en la escuela. Y le costó mucho, como decía Alex, entrar en la industria. Siempre era como el bicho raro en los 70s, en los 80s en Estados Unidos. Decir que ganó más de 20 premios Grammy, es uno de los que más ha ganado. Y sorprendentemente, Born in the USA, al no ser un producto como de consumo masivo, vende más de 30 millones de copias, que hoy en día seguiría siendo una proeza. Realmente es muchísimo en ventas.
Es que ahí lo bonito de Bruce es la honestidad. Creo que era un artista honesto que realmente creía y vivía. Creo que después del M.D. Motorhead, este muchacho era de los que realmente creía en ese sentimiento del rock de esa época.
Bueno, nos gustaría, antes de cerrar el programa, ya que se va acabando el tiempo, contarles un poco de nosotros, de dónde venimos, Andrés.
Venimos de la UNAT, somos del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Nuestro enfoque es... que todos los que no hemos culminado o no han culminado el bachillerato.
No hemos culminado.
O sea, lo estoy cursando.
Usted acá, mientras lo cursa.
Mientras lo cursa, yo
aprendo,
les enseño cómo hacerlo.
Estudiante.
Nuestro enfoque es la alfabetización.
Alfabetización.
Llegamos a todas aquellas personas que quieren seguir formándose constantemente. Y el programa, así como lo ven, y aunque no lo puedan creer, también busca un poco eso, que aprendamos de muchos temas.
Ya aprendí que usted no terminó el bachillerato.
Mi diploma es falso.
Bueno, no, realmente un gusto haber compartido este programa, haber hablado de Springsteen, haber hablado de cómics, de películas. No todo pierde, siento yo.
Listo, muchas gracias, muchachos, por este espacio. De nuevo, muchas gracias a Leo Radio.
Vamos a despedir con una canción que es Born in the USA, el sencillo principal. Exacto. Que toma el nombre del disco.
Y pues nada, nos estaremos viendo en próximas ocasiones.
Muchachos,
y es que nos
escuchando
llaman.
Tal vez, porque viendo no cae.
Difícil. Sí. Un adiós.
Gracias.
Adiós.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.